Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En la Audiencia Nacional, el juez que investiga el caso Tsunami Democratic interroga desde esta hora a dos agentes de policía que resultaron heridos en las protestas por la sentencia del procés, en concreto en la plaza de Urquinaona de Barcelona, el 18 de octubre de 2019. Antes, por estos micrófonos de Herrera en COPE, ha pasado uno de ellos. Es Ángel Hernández, quien a sus 45 años está jubilado por las graves heridas que sufrió en uno de sus brazos, Javier López Ofiño.
Ya tarde, la unidad antidisturbios de Ángel Hernández fue requerida para ayudar a compañeros policías asediados por grupos radicales frente a la Jefatura Superior de Policía en Barcelona. Desplegados allí en la Plaza Urquinaona, los agentes son recibidos con cócteles molotov, botellas con ácido y lanzamiento de todo tipo de material de gran tamaño.
Ya no eran adoquines, eran casi baldosas completas lo que estaban tirando desde las azoteas. Es una trayectoria prácticamente vertical y que provienen de una gran altura.
Es decir, que eso requiere una planificación, no es el calentón de un momento.
No, claro, lógicamente estaba premeditado ya desde anteriormente.
Eran tácticas de guerrilla urbana, dice la gente. Esas baldosas, que también dejaron a otro compañero en coma, causaron en el caso de Ángel una grave rotura que le llevó a la jubilación con solo 45 años. A esta hora, este agente está declarando en la Audiencia Nacional dentro de la causa que investiga, entre otros, a Carles Puigdemont por la organización de esta respuesta violenta en las calles.
Ahora todo eso se ha indultado, incluso se va a amnistiar. ¿A usted qué sensación le queda?
Pues la verdad que muy agria. Es saber que tú tienes unas secuelas durante toda tu vida, porque esto ya es irreversible, y que los responsables de promover las lesiones que sufrimos hayan sido indultados y vayan a ser amnistiados, la verdad que me decepciona profundamente.
Dice además sentirse abandonado de manera especial por el Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía.
Restablecida la circulación en dos líneas de cercanías en la provincia de Lleida, que a primera hora de la mañana sufrían una avería por un nuevo robo de cable de cobre. Entre tanto, en Barcelona, tres líneas, la R3, la R4 y la R7, aún no han recuperado su servicio habitual por otro robo de cable el pasado domingo en plena jornada electoral. El Ministerio de Transportes espera que tarden hasta dos meses en funcionar con normalidad. Y la subida de los precios de las frutas, legumbres y verduras, todos ellos alimentos presentes en la cesta básica de la compra, vuelve a tensionar la inflación, cuarto mes consecutivo de subida del IPC, en la que ha influido también el mayor coste del gas. Marta Ruiz.
Se confirma ese repunte del IPC hasta el 3,3%, una décima más que hace un año, como dices, por el encarecimiento de los alimentos, que suben un 4,7% con respecto a abril del 2023, pero por encima de esa media, la carne de ovino y caprino, que escala un 8,5%, el pescado sube un 6, un 17% la fruta, un 8 las patatas, o un 68% el aceite de oliva. El gas ya acumula un encarecimiento de casi el 12% lo que llevamos de años. Si nos fijamos en esa inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, continúa moderándose, baja cuatro décimas, está en el 2,9%. Ahí entran hoteles y restaurantes, que aunque se relajan, son un 4,8% más caros que hace un año. De hecho, los paquetes turísticos nacionales se anotan una subida interanual del 13%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça recupera la segunda plaza en la clasificación y sin descanso esta noche abrimos la antepenúltima jornada en Primera División. Bruno Casar.
Anoche cerramos la 35 con esa victoria del Barça 2-0 sobre la Real Sociedad, con la que los de Xavi regresan al segundo puesto de la clasificación, y pasamos página y abrimos nueva jornada, la 36, es decir, solo restan tres para el final. A las 7:30 Osasuna Mallorca, 9:30 Real Madrid Alavés, a las 10 de la noche Girona Villarreal, desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego, jornada que va a arrancar con un Luis de la Fuente en el punto de mira después de la entrevista que concedió anoche a Teledeporte, donde apuntó que ya está centrado en la Eurocopa. Habló de dos nombres propios, Morata y la mala racha goleadora que está atravesando, y la posibilidad de Isco para la convocatoria.
Primero, que es nuestro capitán. Segundo, que con nosotros ha tenido siempre un comportamiento excepcional. Esto se mueve por rachas. Puede ser que un día esa racha se termine y coincida con el último partido de liga y que empiece la buena, que sea cuando empieza la Eurocopa. No me genera ninguna duda. Isco no ha estado con nosotros por diferentes contratiempos. Se dieron circunstancias contrarias a que pudiera estar. Hubo un momento de otros jugadores que se consideró más oportuno ver, porque a Isco le conocemos todos y sabemos el talento que tiene. Y yo me declaro públicamente admirador de Isco.
Y a las 12 del mediodía, el Real Madrid va a realizar el sorteo de entradas para la final de la Liga de Campeones, para la que ha habido más de 19.000 peticiones, que equivalen a unas 60.000 entradas solicitadas. Recuerdo que el club solo cuenta con 25.000 para esa final de Wembley.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Escuchas Herrera en COPE. Soy Javier Benítez. No ha cambiado la temperatura. 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, uno menos, 16 en Santa Cruz de La Palma. Por gentileza del baño barato, te cuento que el presidente de la patronal hotelera de Fuerteventura, Antonio Hormiga, ve con buenos ojos la construcción de un hotel de casi 1.000 plazas en La Oliva. Asegura que la isla tiene posibilidad de crecimiento turístico y todavía no ha tocado su techo ni está cerca de ello. Más cosas. El caso de Juan vive con su padre puerta a puerta de su vivienda ocupada. Se tropieza en las zonas comunes con su ocupa. Además, ha tenido que pagar más de 600 euros de agua. Y las Fuerzas Armadas de Senegal han rescatado a 252 personas en una embarcación rumbo a Canarias. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra. Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Ven a Muebles Capitol y descubrirás la mayor variedad de sofás, tresillos, rinconeras y chaiselongs del momento. Siente la serenidad que te transmite la comodidad de nuestra amplia gama de modelos en conjunción con el agradable tacto que ofrece nuestra extensa selección de telas antimanchas de máxima calidad. Tienes que venir a probarlos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Thank you.
tiempo de análisis. Hoy nos acompaña Juan Antonio Jiménez, presidente de FEMETA, la Federación del Metal de Tenerife. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días.
Está también con nosotros Laura Dapresa, que es la gerente de ASINCA, de la Asociación de Industriales de Canarias. ¿Cómo estás, Laura?
Buenos días, muy bien, Mayer.
Paco Gómez, el presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. Paco, buenos días.
Hola, muy buenos días. Saludos a todos.
Y José Fernando Cabrera, que es el presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife y también hotelero. José Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días a todos.
Bueno, hoy hemos comenzado el programa analizando la autorización por parte del Gobierno de Canarias de un hotel más, en este caso para la isla de Fuerteventura, de unas 1000 camas de la cadena Elba, ¿no? Y comenzábamos el programa preguntándole a la consejera de turismo de Fuerteventura si la isla necesitaba 1000 camas más y sobre todo que dónde se iban a alojar estas personas y de dónde iban a venir los trabajadores. Y esta es la respuesta de Marlene.
En principio hay que traerlos de todos lados. Nosotros tenemos una realidad que nos traslada el sector empresarial y es la falta de personal cualificado. Pero también es verdad que tendremos que dar un paso por parte del sector empresarial respecto a superar las precariedades en el empleo del sector turístico. Por eso le digo que hay mucho por hacer independientemente de un trámite que efectivamente tiene amparo legal.
Traerlos de fuera, con la dificultad que eso tiene desde el punto de vista del alojamiento, ¿no? Hablábamos con Antonio Hermiga, con el presidente de la patronal de Fuerteventura, de este asunto, y nos decía que a lo mejor la cadena Elba tiene contemplado el alojamiento de estas personas porque de verdad es difícil, ¿no?, encontrar un sitio donde te puedas alojar en Fuerteventura. Antonio Hermiga lo que sí tiene claro es que esas 1000 camas hacen falta en su isla.
Y a lo mejor están en ellos, ¿eh? Ellos están en eso, no lo sabemos. Si la polémica, si me preguntan, ¿hace falta un hotel en Corralejos en 1000 camas? Yo creo que sí. Le da un rebalse a Corralejos que casea de camas hoteleras.
Y al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, también le preguntábamos por este asunto. Le decíamos que si veía que hubiera un hotel más de 1000 camas, y esta era la respuesta de Mariano.
Mientras cumpla con la normativa vigente, mientras sea respetuoso con el medio ambiente, mientras haga la gestión de sus aguas residuales de manera eficiente y óptima, yo creo que pues no está de más tener en cuenta en esta tierra y valorar la seguridad jurídica, que creo que también es importante para poder mirar al futuro con optimismo.
No. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos viene bien un hotel más? ¿Deberíamos, ahora que estamos replanteándonos el modelo, pues analizar si hay que seguir sumando camas o no? ¿Qué opina José Fernando Cabrera?
Bueno, hombre, yo en este caso deben opinar las autoridades de Fuerteventura y la patronal de Fuerteventura. Antonio Oliva, Antonio Hormiga ha sido bastante claro. En Corralejo es verdad que hay una planta de apartamentos enorme y también es el ayuntamiento posiblemente de Canarias que tiene más vivienda vacacional que vivienda arreglada, ¿no? Vivienda de alquiler, por decirlo así. Entonces yo entiendo que si Antonio Hormiga, que conoce perfectamente su isla y especialmente Corralejo, indica que Corralejo necesita un hotel de 4 o 5 estrellas, pues Antonio Hormiga sabe muy lo que está diciendo y estoy seguro que está en lo cierto.
Juan Antonio.
Bueno, yo me gustaría incidir principalmente en lo que es el personal, ¿no? Porque, bueno, si ya está caminando y legalmente cumple con toda la normativa, creo que sí que hay que tener en cuenta que la seguridad jurídica es importante para que las inversiones no se escapen tampoco de Canarias, pero sí que ahora que se está replanteando quizás el modelo, es el momento también de replantear la formación de nuestros jóvenes, ¿no? De tal manera que tengamos formaciones mucho más específicas y no nos olvidemos que la industria turística es la principal industria de Canarias, y yo creo que hay que pensar en futuro y en largo plazo para que nuestros chicos y chicas canarios tengan salidas laborales específicas y no tengamos que traer tanta gente de fuera.
No, Laura.
Y yo por una parte decir que lo que no puede suponer este periodo de reflexión que hemos abierto en Canarias para repensar un poco el modelo de económico, lo que no puede suponer es la paralización de los proyectos que ya estaban en tramitación, y este es uno de ellos. Yo entiendo que va a ser un hotel de calidad, ¿no? De 4 o 5 estrellas, que es el modelo por el que apuesta Elba
en Fuerteventura, y coincido con el compañero. Yo creo que la construcción de un hotel no es de hoy para mañana, hay un plazo de tiempo razonable, y precisamente yo creo que tiene que permitir formar, cualificar a los trabajadores, o la gran parte de esos trabajadores que van a formar parte del equipo de ese nuevo hotel, porque, y de hecho muchísimos hoteles utilizan incluso los programas de formación que proporciona el Servicio Nacional de Empleo para hacer formación con compromiso de contratación, es decir, que hay fórmulas, incluso apoyadas por la administración, para formar y cualificar. Es decir, yo lo que creo es que estamos hablando un poco sin saber muy bien cuál es, en qué consiste el proyecto, y yo estoy convencida que la cadena hotelera lo tiene previsto ya, vamos.
Paco, ¿qué dices?
Bueno, yo creo que todos lo han dicho, pero lo que no se le puede poner son puertas al campo. Seguramente este hotel está programado para hacerse mucho antes de todo este lío que se ha formado, y todos los técnicos hablan de que hay que tener una forma de vida de otra manera, pero no la encuentro si queremos trabajar, y tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar y no le podemos decir a la iniciativa privada que se pare. Ellos tienen un derecho y que lo tengan con seguro, que la empresa ha valorado la falta de personal, ha valorado las viviendas, ha valorado la falta de vivienda, lo ha valorado todo. Es un coste más añadido que va a tener que hacer. A lo mejor el hotel va a tener 1000 camas y 500 camas más al lado para hospedar a todos sus empleados, yo qué sé, pero lo que no se le puede poner son puertas al campo.
Pero a ver si no vamos a ver dentro de un tiempito, cuando empiece la construcción de ese hotel, con activistas ahí protestando que se suben una grúa y que no quieren que se haga, y después tienen que ir las administraciones detrás, José Fernando, a pagar 25 millones de euros como lo de la Tejita.
Sí, eso. A ver, el hotel de la Tejita tiene una licencia que tiene todas las garantías. El hotel de Tejita se está construyendo en una urbanización que está planificada de los años 90, que realmente se actualizó en los 90, porque es un planeamiento que viene de los 80. Ese planeamiento de la Tejita ha pasado por varias informaciones públicas, y que sepamos, nadie se ha opuesto, ¿no? Se hace todo el desarrollo legal, normativo, se tienen todas las licencias, y lo que no puede ser es que cuando se vea el hotel en construcción es cuando determinadas personas se opongan. A mí tampoco me gusta el sitio donde está, pero cumple con toda la legalidad, y la seguridad jurídica es uno de los pilares más importantes del Estado, y no se puede saltar. Y si no gustaba, para eso estaban las informaciones públicas. En las informaciones públicas se pudo haber corregido, se pudo haber cambiado la forma de construir el hotel. En la parte de atrás del hotel hay una plaza, se pudo haber hecho una permuta y poner la plaza delante y el hotel detrás. Pero claro, cuando ya está el edificio levantado, ya es tarde para oponerse.
Pero así estamos, Paco, ¿eh? Es que como sigamos así, se nos va a ir el dinero de indemnizaciones, ¿no?
Yo no he visto a ningún partido político activista que esté en esto. O sea, yo creía que los que gobernaban eran los que habíamos elegido, pero parece ser que no. Parece ser que cualquiera, con barba o sin barba, se sube en una grúa y paraliza una operación de millones. Y además, los que hemos elegido no se atreven a decir para adelante, porque esto está autorizado. O sea, aquí lo que falta es autoridad. Y si todo el mundo que quiere invertir en Canarias, que hay mucha gente que quiere invertir en Canarias, tiene esa inseguridad jurídica, no va a venir. Porque la gente tiene donde gastarse el dinero.
Por eso digo que se lo piensen bien, porque si después vamos a ir detrás pagando ahí unas morteradas impresionantes de millones, Juan Antonio, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo estoy de acuerdo con José Fernando. A mí tampoco es el hotel el que más me gusta en la ubicación ideal, pero si ha cumplido con la normativa, pues bueno, parece que ahora se ha puesto muy de moda esto de salir a protestar, y bueno, como también han cambiado las cosas y la comunicación, las redes sociales son como son, pues son muy impactantes, ¿no? Y frenan a toda la sociedad. Yo creo que es una puerta delicada que podemos abrir y que bueno, que no sabemos las consecuencias que van a tener.
No. Laura, ¿qué piensas?
Pues básicamente lo mismo que los compañeros, porque al final ahora mismo las redes sociales son un altavoz de las opiniones individuales y muchas veces se convierten al final por ese parece altavoz que tiene en opiniones generales. Y no es así. A mí lo que más me preocupa es la visión que Canarias tiene de cara no solamente al exterior, sino también a los propios proyectos que estamos desarrollando aquí los canarios, que los promotores, las empresas y en general la sociedad. Es decir, lo que no podemos volvernos en un sitio con inseguridad jurídica en el que cualquier proyecto sea cuestionado a posteriori de haber obtenido las autorizaciones pertinentes, que como dicen José Fernando y Paco, es decir, todo esto ha sido autorizado con unos, todos sabemos que la administración requiere unos informes muy importantes, tardan muchísimos años en autorizar las cosas, y al final yo creo que aquí el problema es que la propia administración es la que va muy por detrás de lo que es la realidad del mercado, de qué va demandando la sociedad, y al final esto ha sido un problema de falta de adecuación de los propios planeamientos municipales al planeamiento general, y al final la propia inoperancia de la administración hace que paguemos la parte privada. Entonces, este momento, como vuelvo a decir lo mismo de antes, se ha abierto un momento de reflexión, pero no puede ser un momento de parálisis de Canarias, porque al final se ponen en peligro puestos de trabajo e inversión y el futuro que nos estamos jugando.
Aquí me apunta Celso, dice, buenos días, de locos, 1000 camas más, con 400 trabajadores, más saturación, centros médicos, hospitales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la falta de viviendas, que antes lo comentábamos también a la hora de que esos trabajadores encuentren algo donde alojarse en Fuerteventura, ¿no? ¿Por qué? Porque según un estudio que ha hecho Fotocasa, este portal referencia en el alquiler y compra de vivienda, los canarios dedicamos en estos momentos el 51% del sueldo bruto al pago del alquiler, ¿no? Y es un disparate, como ha subido en los dos últimos años, un 30% el precio del alquiler. Así nos lo explicaba María Matos, directora de estudio de Fotocasa.
Un 30%. Es una auténtica barbaridad. Es cierto que ahora estamos viendo incrementos más moderados y más moderados, que son de doble dígito, digo, del 12%. Pero es que justamente hace un año, en abril de 2023, estábamos viendo los mayores incrementos de toda la historia, de un 22% de subida interanual. Es una auténtica barbaridad.
Nos contaba María Matos también que cuando suben una oferta de alquiler a la plataforma, hay 20 personas esperando por cada una de las ofertas, y lógicamente, como hay tanto, pues dura apenas 24 horas subido en la plataforma, ¿no? Es un dato, un termómetro del problema que tenemos y de la escasez de viviendas en el archipiélago, ¿no? Que hay muy poquitas, y las poquitas que hay a unos precios desorbitados, Laura.
Sí, sin duda, y además la cifra que daba ella desde que hay que abonar el 51% del salario bruto, me parece una barbaridad. Sin duda es un problema, pero el que hemos llegado, Mayer, durante todos estos años de inactividad que ha permitido la propia administración pública para construir vivienda. Es decir, no hay vivienda pública, no hay vivienda de promoción oficial, ha habido también una falta también de construcción de vivienda privada, porque también ha habido muchísimos problemas para construir, y al final también el problema de la vivienda vacacional, es decir, es una situación bastante complicada y sin duda es un tema que hay que resolver. Pero aquí están mezclados todos los temas, es decir, tú leíste ahora el comentario del oyente, decía más saturación, hospitales, centros de salud, es que al final son problemas diferentes y aislados, es decir, venimos con un problema de lista de espera, un problema de sanidad que hay que invertir, es decir, son todos problemas aislados que al final confluyen en lo mismo y se ha puesto el foco en el sector turístico. Yo creo que así no se resuelven las cosas, porque o sea, la bola se ha hecho tan grande que parece inasumible. Y al final lo que provoca es un bloqueo y nadie quiere ya inactividad económica.
Entonces, y después, Paco, tenemos a los constructores con ganas de edificar, pero los ayuntamientos no le dan licencia hasta dentro de 3 años, con suerte.
Bueno, eso es con mucha suerte. Lo natural es que se queden. Y a mí me gustaría saber, y nadie informa, de cuántas peticiones para hacer vivienda hay en los distintos ayuntamientos de las islas que no salen. Y una de las cosas que hemos dicho por activa y por pasiva es hacer viviendas, ya pensando en viviendas sociales, con un alquiler ya casi pactado, porque se pueden hacer para utilizar un bien que tenemos en Canarias, que es la RIC. O sea, hoy se pueden hacer viviendas de protección oficial, pero aquí nadie mueve un palo, nadie mueve un palo. Van a hacer en Las Palmas un estadio de 300 millones, porque hay que gastarse 300 millones, pero no se hace una casa. ¿Por qué quieren?
Bueno, Antonio.
Yo creo que el gran punto de inflexión que vimos fue el cambio de la ley de vivienda, ¿no? Yo creo que en ese momento fue cuando se empezó a incrementar los precios en el alquiler de vivienda. Démonos cuenta que el efecto fue totalmente contrario. Los propietarios, por un lado, han cerrado sus viviendas o lo han destinado al alquiler vacacional. Y en muchas ocasiones tampoco es que tengan mucha más rentabilidad, simplemente que le das más garantías al propietario, ¿no? Entonces, yo creo que a veces una normativa puede afectar absolutamente a toda una sociedad, como ha sucedido en este sentido. Más allá de todo lo que han dicho los compañeros, del ritmo de construcción que va muy lento, que no hay vivienda social desde hace muchísimos años, pero yo creo que la clave en todo esto es esta ley de vivienda que haría que en muchas de las de los propietarios volvieran otra vez a poner sus viviendas en alquileres de largo plazo y reduciría, por lo tanto, en el mercado los precios de alquiler.
Ayer Juan Pedro en nuestros micrófonos, que sufrió la ocupación de la vivienda de su padre, que había heredado de su padre, nos contó su calvario particular, 5 años y medio para recuperar la vivienda, ¿no? Esperando porque los tribunales decidieran, pero que en medio de eso ocurrieron hechos que uno se lleva las manos a la cabeza. Por ejemplo, un día la empresa de agua municipal cortó el agua y el ocupa llamó a la Guardia Civil para decirle que le había cortado el agua al propietario. La Guardia Civil se presenta en casa del propietario para preguntarle por qué le había cortado el agua al ocupa. Así estamos, o sea, es que es tremendo, ¿eh?, lo que está ocurriendo con las garantías a los ocupas, ¿eh?
Sí, es una cosa de locos, como dicen los jóvenes ahora. Y a mí lo que me gustaría saber es de Juan Pedro qué hizo después, una vez que recuperó la vivienda, si la tiene cerrada o la ha puesto en alquiler vacacional o la tiene en alquiler de largo plazo, ¿no? Porque sí, que seguramente su decisión ha estado muy condicionado con lo que le ha pasado.
Creo que nos dijo que era alquiler convencional, ¿no? Alquiler de largo recorrido. José Fernando, ¿qué te parece? ¿Cómo tenemos los precios de las viviendas en Canarias?
Es que estamos tratando de modificar la ley de la vivienda, ¿no? Es una ley que está equivocada, es una ley que perjudica a los arrendatarios, a las personas que están buscando un piso, están terriblemente perjudicados por esta ley, una ley que ha propiciado que 20, 30.000, 35.000 viviendas en Canarias que se destinaban al alquiler de las personas trabajadoras hayan pasado al vacacional. Y hay otra ley también que ha perjudicado muchísimo, que es el cambio que hizo Rodríguez Zapatero de la ley de procedimiento administrativo común, cambiando los silencios administrativos positivos por negativos, en contra de lo que indica la directiva Bolkestein europea. Antes, un promotor quería hacer unas viviendas, solicitaba lentamente una licencia con un proyecto firmado por un técnico y visado por un colegio de arquitectos, por tanto, prácticamente comprobada su legalidad. Y si el ayuntamiento no te contestaba en 3 meses, tenías la licencia concedida. Con lo cual, los ayuntamientos normalmente se daban mucha prisa en ver los proyectos y dar las licencias para evitarse el silencio administrativo positivo. Pues Rodríguez Zapatero, de una manera sorprendente, lo cambió y ahora el silencio es negativo. Tú presentas un proyecto firmado por un arquitecto y legalizado por el Colegio de Arquitectos, y si el ayuntamiento no te contesta en 3 meses, que es su obligación, según la ley, que es su obligación, pues tienes denegada la licencia. Y eso da que, al lugar a que los promotores, en vez de ir al contencioso administrativo, se queden esperando a que el ayuntamiento le dé la licencia en 3, 2, 4, 5 años, ¿no? Yeah. Entonces, estas son las dos causas principales que no hayan viviendas en Canarias. Mm. La ley de la vivienda, que es una ley equivocada y errónea, que perjudica a los personas que quieren alquilar un piso, y la modificación que hizo Rodríguez Zapatero en cuanto a cambiar el silencio positivo en la concesión de licencias a silencio negativo.
Bueno, les pido también una reflexión sobre esto que está ocurriendo con los menores inmigrantes, ¿no? Que, como bien saben, pues hasta que cumplen 18 años están en un centro de acogida tutelados por el gobierno de Canarias, que tenemos 5.500 aquí en el archipiélago, pero una vez cumple los 18 años, pues se quedan en la calle, colgados. Así nos lo contaba Débora, que es trabajadora de la Fundación Canaria Buen Samaritano, que acoge a estos chicos una vez cumple los 18 años.
Estarían en la calle, básicamente. Sí, porque una vez que cumplen 18 años, ellos no tienen, bueno, igual que cualquier persona española, ya no tienen derecho ni a un hogar, ni a educación, ni a nada, y se encuentran pues sin nada, estarían en la calle.
Pues la verdad que esto cuesta entenderlo, ¿no? Porque hasta que cumplen 18 años nos gastamos 3.000 euros al mes en cada uno de estos chicos. Pero una vez cumple los 18 años, búsquense la vida. ¿Tú entiendes algo, Paco?
Bueno, entiendo. Yo creo que todo está unido. Yo creo que todo está unido. Es un sinvivir. Dime tú, estos pobres chicos que se han metido, que llevan a lo mejor 3 o 4 años mantenidos y bien pagados, para que ahora me los tiren a la calle, porque ¿qué van a hacer esa gente si no ha tenido, si no lo, no les permiten? Bueno, pues la mayoría o muchos de ellos tienen que ir, porque no, porque no hay derecho, hombre, no hay derecho.
¿Tú lo entiendes?
No puedo opinar más.
¿Tú lo entiendes esto, José Fernando?
No, yo la verdad que no lo entiendo, ¿no? No entiendo, aquí hay una responsabilidad importante de las autoridades europeas, que son las que tienen el control de la frontera, y hay una responsabilidad importante del Ministerio, creo que es el Interior español, que es el que tiene que, en relación a las competencias con la inmigración, ¿no? Yo creo que esto debería ser regulado. Esto es una improvisación total. Las autoridades nacionales se quitan el tema de encima diciendo que le corresponde a las Canarias, y en conjunto me parece una gran irresponsabilidad.
Ahí están también en Gran Canaria unos menores viviendo, unos menores no, ya han cumplido 18 años, por eso han abandonado el centro, ¿no? Pero vamos, recién cumplidos, viviendo en una cueva en la playa del Cabrón. Otros los ves en las inmediaciones de la sede de Cáritas en Avenida Escaleritas pidiendo comida y pidiendo ayuda. Laura, ¿cómo se entiende esto?
Se entiende, porque cuando están acogidos y como y mantenidos, una fea expresión, pero es así, lo que hay que invertir es en su formación, porque además ellos vienen buscando un futuro mejor, y ese futuro aquí pasa por la cualificación, igual que pasa el futuro por la cualificación de todas las personas que residen aquí en Canarias. Al final es un fallo más del sistema, en un sistema educativo que necesita ser actualizado y que hay que darle ese apoyo y esa formación, porque además estoy convencida que ganas no le faltan. Yo escuché la entrevista que le hiciste tanto al chico como a ella, y ganas no le faltan, así que sí, lo que hace falta es darle formación, darle esa oportunidad, porque lo que no es de recibo es que, como dices tú, que estén mal, al final, mal viviendo y buscándose la vida.
No, y que está con nosotros aquí Juan Antonio. Usman, por ejemplo, nos decía que él le encantaría formarse como mecánico y trabajar de mecánico, ¿no?
Con la falta de mecánico que hay. Sí, sí, sí.
Precisamente cuando entré a la presidencia de FEMETE, una de las primeras preguntas que yo me cuestionaba era esto que hacíamos con los inmigrantes, ¿no? Porque con la necesidad de trabajadores que tenemos, no veo claro que primero los integres en la sociedad, porque estamos gastando muchísimo dinero en ellos, y es aparte una oportunidad para ellos y para nosotros también, de la cantidad de trabajadores que necesitamos, y porque no los formamos. Ahora resulta que no los forman, no los integras, los sueltas después de los 18 años a la calle, sin posibilidades de trabajar de manera legal, con lo cual, bueno, pues sabemos lo que puede pasar, ¿no? Es decir, los chicos al final se tienen que buscar la vida, y es muy complicado, ¿no? O sea, que yo creo que bueno, en aquel momento me dijeron que esto era responsabilidad del Ministerio del Interior y que lo estaban trabajando, pero vamos, que nosotros estaríamos encantados de formar a esta gente en las áreas industriales, porque nos hace falta.
Sí. Bueno, yo he defendido mucho que en vez de 3.000 euros al mes nos gastemos 1.000 o 1.000 y algo durante la etapa hasta que cumplan 18, y después sigamos un par de añitos más para dejarles con un título, un título de formación profesional, o incluso el que quiera estudiar en la universidad, que estudie en la universidad, pero no tiene mucho sentido. 3.000 euros al mes hasta 18 y después ya búscate la vida. Pero bueno. Bueno, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros aquí analizando las claves de la actualidad.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias también a José Fernando Cabrera. José Fernando, un abrazo.
Muy buenos días, un abrazo a todos.
Paco.
Bueno, buenos días. Siento porque hoy ha sido
Estás como dentro de una lavadora hoy, Paco. No sé dónde estás, sí, pero estás como dentro de una lavadora. Un abrazo.
Venga,
Paco.
Un abrazo.
Adiós, Laura, un beso.
Adiós, un beso, gracias, buen día.
9:34 minutos ya.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias.
Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Espacio de las Nuevas Tecnologías, Brian Estupiñán, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Mayer.
Y con Josué Fumero, el director de internetísimo.com. Josué, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Mayer y Brian, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos. Empezamos el día con un poquito de frío, ¿no? Y ya es mejor el tiempo.
Bueno, que se agradece después de los días de calor que hemos tenido, sí, un poquito de fresquito, que ya sabes que a la escasez de lluvia se suman esas altas temperaturas y se nos complica todavía más lo del agua, con lo cual pues yo creo que se nos ha cambiado hasta la concepción de que es el buen tiempo, ¿eh?
Sí, es verdad que sí.
¿Qué tal, Josué? Buenos días. Bueno, salió una noticia interesante que dice que la desactivación de Facebook durante solo una semana reduce la creencia en bulos políticos. Y recordemos que la semana pasada ya hablábamos de la prohibición de TikTok en Estados Unidos como no pasara a manos americanas. ¿Qué opinas de esto?
Pues mira, el estudio este que se hizo a 35.000 usuarios de Facebook que aceptaron participar porque les pagaron, ¿no? Si no participan en esto, pues se ha comprobado que efectivamente pues el tema de la de lo que es la los bulos son reducidos, ¿no? El consumo de bulos, ¿no? Y de alguna forma pues estas personas pues de alguna forma dejan de responderte de noticias, también están menos propensos a creer cosas que no son verdad, y de alguna forma pues claro, esto de alguna forma cambia completamente lo que es la toma de decisiones en unas elecciones, ¿no? Es increíble cómo el uso de las redes sociales forma parte de las campañas electorales de los partidos, ¿no? Mm. Y este estudio pues corrobora que la dependencia que hay en la toma de decisión del voto, pues, si usas mucho las redes sociales o no, ¿no?
Claro. Y bueno, también hemos visto un anuncio bastante polémico sobre el nuevo iPad en el que Apple destruye libros e instrumentos musicales, aparentemente porque el nuevo iPad pues hace prácticamente de todo.
Sí, el anuncio es bastante un poquito radical, ¿no? Porque se ve como una especie de techo prensador, ¿no? Que va bajando y va rompiendo pues casi todo las cosas que se podían hacer con las herramientas tradicionales, y que el nuevo iPad de alguna forma facilita las tareas estas tan tediosas con sus nuevas potencialidades, ¿no? Un iPad que va a ser mucho más delgado, también seguramente mucho más caro, y entiendo que son para bolsillos que requieran una inversión importante a la hora de desempeñar su trabajo, ¿no? Hay iPads mucho más baratos, pero este iPad Pro son pues ideales para las personas que se dedican a la creación de contenido y necesitan esas herramientas. El iPad lo que proporciona sobre todo es movilidad, ¿no? Porque es muy delgado.
Yo pensaba que iba a decir ideales para rascarte el bolsillo, ¿eh? Porque también, ¿eh?
Pero mira, Mayer, es como todo, si tú gastas en un aparato que es muy bueno haciendo su trabajo, pues al final no es un gasto, sino una inversión, ¿no? Lo que siempre hemos hablado, ¿no? Entonces, claro, Apple juega con ventaja en ese sentido, ¿no?
Totalmente de acuerdo. También OpenAI, que es la empresa que hace ChatGPT, ha tenido una actualización con la nueva inteligencia artificial.
Pues sí, mira, hubo una especie de presentación de las nuevas funcionalidades y se hicieron incluso pues unas conversaciones con ChatGPT que hacía como de Siri, ¿no? No sé si han visto el vídeo, y él incluso respondiendo en otros idiomas. Y claro, la demo era hablándole de por favor explícame esto en otro idioma, y traducía sobre la marcha en otro idioma con un acento bastante aceptable, lo cual nos hace pensar que el traductor simultáneo, que es una de los grandes sueños de todos nosotros, ¿verdad? Sobre todo los que intentamos estudiar otro idioma, ¿no? y no avanzamos nunca, el traductor universal va a salir pronto, en unos años, ¿no? Y vamos a tener la posibilidad de hablar con una persona en otro idioma sin ningún tipo de dificultad.
Hombre, la verdad es que por el camino que vamos, como te descuides en poco, no vas a necesitar aprender idiomas, ¿no? Sino que te traduzca ahí las inteligencias artificiales y ya está, ¿no?
Bueno, es que yo lo estoy viendo, y además incluso está incluso haciendo ese palique que tú quieres hacer en otro idioma con tu voz y con tu tono, imagínate, ¿no? Entonces lo que dice tu mayor, las academias de idiomas pues estarán un poquito nerviosas, ¿no? Con estos avances, ¿no?
No, de hecho ya en más de una ocasión hemos visto cómo ya se traduce a tiempo real y te lo transcribe prácticamente al momento, ¿no? Que ya vemos a turistas que a lo mejor no tienen conocimiento de ciertos idiomas, llegan, graban a la persona, leen prácticamente lo que ha dicho, y cuando ellos se quieren comunicar hacen prácticamente lo mismo. Hoy en día el móvil es fundamental.
Claro, no sé si los traductores le pondrán la misma pasión que el que está hablando en otro idioma, ¿no? Porque yo siempre me acuerdo de una vez que estuvimos en el Parlamento Europeo y nos pusimos los cascos para ver cómo era la traducción al español, ¿no? De me parece que era belga el que estaba hablando, sí, era belga, yo creo. Y entonces digo, a ver cómo se traduce esto al español. Y el belga tenía un cabreo con un tema de pesca, enfadado ahí, que solo le faltaba tirar bolígrafos, como hizo el ministro Escrivá cuando estuvo en Fuerteventura. Y después tú escuchabas la traducción, que parecía que no estaba pasando nada, ¿no? Aquel hombre tan plano traduciendo, suavito, despacito, ¿no? Aquel disparado totalmente, y el traductor, digo, aquí le falta pasión.
Hombre, pero tiene lógica, no, imagínate que te griten en el oído.
Sí, pero que el traductor debe...
De todo el sentido,
Que echabas de menos en el traductor que le pusiera un poquito más de énfasis, ¿no? Lo que estaba contando, es que tú veías, ¿no? A tiempo real, el belga aquel cabreado allí en la tribuna de oradores y el traductor contándolo como si fuera un cuentito, decías, aquí falta algo, ¿no?
Pues Mayer, ya tú mismo lo acabas de explicar, es que ya cambia completamente el sentido del mensaje, ¿no? El tono, ¿no? Es un elemento fundamental. Y estos traductores de inteligencia artificial, te digo que están replicando la voz y están replicando el tono, o sea que mucho cuidado, porque esto va a mejorar ese desempeño que estabas oyendo con el traductor amormado que ya llegaste a oír, ¿no? Entonces, en ese sentido te digo que todos esos empleos van a cambiar. Lo estaba diciendo, no sé, un experto que lo estaba oyendo en la radio, de que hay muchos empleos que van a cambiar con la inteligencia artificial, y que se vayan preparando algunos, porque estas herramientas son de verdad alucinantes el resultado final que tenemos, ¿no?
Y bueno, la última noticia, Josué, juzgan al hacker más buscado de Europa con 27 años, chantajeó a 33.000 víctimas robando datos de sesiones de psicoterapia.
Efectivamente, logró acceder a la base de datos de un hospital. Primero chantajeó al hospital, le dijeron que no, y entonces lo que hizo el tío fue mandarle, como tenía los mensajes, los correos de todos los pacientes, le mandó un chantaje de que por 200 euros no iban a publicar sus datos y sus enfermedades al exterior, y muchos cayeron, y encima también les dijo que si no lo hacían en 24 horas les iba a cobrar 500, Y lo grave del tema es que muchos se suicidaron con esta amenaza, ¿no? Vale. Y bueno, a mí lo que me quedé alucinando fue la pena que le dieron al chico de 6 años nada más, con un chantaje de esta envergadura que ha ocasionado pues daños irreversibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, me parece que este tipo de penas deberían ser más grandes, no sé, uh-huh, la opinión que tengo al respecto, ¿no?
No.
Y perdona, Brian, no te contesté antes. TikTok dice que no va a vender de la empresa a los americanos, ¿eh? Es lo que está diciendo. O sea, que vamos a ver en qué acaba esta pugna de control de redes sociales que quieren hacer los americanos con una que está cogiendo mucha fuerza, que es TikTok, ¿no?
Es que desde luego la medida yo creo que era un poco drástica, ¿no? Decir, oye, pues mira, tienes que pasar la propiedad de la empresa a una empresa estadounidense para que pueda operar aquí. Pues claro, a mí no me renta tener la empresa en otro país si no la voy a operar yo.
El control de los datos. Al final está todo detrás de eso. Josué, director de internetísimo.com. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Cuídense, un saludo, gracias.
Hasta luego.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Dale sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a terminar este tramo del programa hablando un ratito con Ricardo Moyano y de su libro El Faro de Delfín. Es magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y también profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Brian.
Sí, magistrado, jedecista, escritor, amante del rock. La verdad que son varios la amalgama de aficiones que tiene, ¿no? Y hay que decir también que es magistrado de lo civil en la sección tercera de la Audiencia Provincial. Como bien sabes, hace prácticamente un mes presentó su última novela, El Faro del Fin, inspirada en sus primeros años como juez en el Hierro.
Ricardo Moyano, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, encantado. Gracias por la llamada.
¿Y cómo recuerda usted, para tener alguna pista de la novela, cómo recuerda que usted aquellos años, en los años 80, que estaba de juez en El Hierro?
Bueno, pues efectivamente la novela recrea de manera libre, por supuesto, aquella época muy bonita de, bueno, primeros años como juez, era el segundo destino, y era una isla pues con una población pequeña, realmente no es que haya crecido mucho más todavía, pero muy muy idílica, ¿no? Muy bueno, muy rural, muy de gente muy amable, unos paisajes preciosos, el silencio que se bueno, que el aire que se respira, pues todo, ¿no? Son los recuerdos que yo tenía cuando llegué ahí como juez, pues muy joven, ¿no? Para empezar, casi llevaba solamente un año en la carrera judicial. Para empezar allí pues mi actividad profesional, ese segundo destino.
Le conocería todo el mundo, ¿no, Ricardo?
Sí, 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 ahí es una de las cosas que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Que vayas donde vayas, aunque no te identifiques, todo el mundo te conoce, ¿no? Y te están mirando, o aunque no te miren, saben quién eres perfectamente, ¿no? Y no hacían falta ni buscas, ni móviles, ni nada, porque la Guardia Civil o cualquiera pues me localizaban cualquier sitio de la isla en cuestión de minutos, ¿no? Así que, bueno, y la falta de privacidad, pues también a veces era un poco chocante, ¿no? Acostumbrado a la ciudad, a Las Palmas, donde yo vivía hasta ese momento, pues era un cambio bastante importante. Pero bueno, también tenía su lado bonito, ¿no? Que puedas hablar con todo el mundo, los coches se dejaban abiertos sin cerrar, con las llaves puestas, bueno, pues cosas inimaginables, ¿no?
Sí, sí. O el billetito debajo de la bombona para que cuando viniera el butanero cogiera el billete y después dejara el cambio con la bombona repuesta, ¿no?
Sí, ahí no había ningún problema de delincuencia de ese tipo, porque la verdad es que no. O muy poco, ¿no? Siempre había alguna persona, pero muy poco, ¿no?
Claro. Ricardo, bueno, no sé si pudo ver la serie Hierro, pero me imagino que también encontraría, se identificaría con algunas cosas de la protagonista, de Candela Peña, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando yo ya había empezado la novela a escribirla, llevaba ya un tiempo escribiéndola, pues me di cuenta de esa serie, ¿no? Que me sorprendió. Digo, bueno, por un lado me decía, me han quitado la idea, pero por otro me venía bien, porque también se daba a conocer la isla y se puso de moda enseguida. Y sí, la juez Candela Peña, pues bueno, el mío es un varón, el personaje del juez, pero es interesante, ¿no? Cómo se describen las situaciones judiciales, la abogacía, el fiscal, en fin, pues todo el desarrollo temático de la serie estuvo muy bien, ¿no? No tiene mucho que ver con la mía, que yo creo que puede ser un poquito más compleja, ¿no? Como una novela, pero sí, también es curioso que bueno, si tú eras como protagonista un juez en la misma isla, ¿no?
Sí, 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 la
verdad. Hay algún precedente de novelas con jueces como protagonista, pero no demasiado realmente, ¿no?
Claro. Así lo suyo es una novela negra y lógicamente, como hemos comentado, con tintes personales. ¿Se ve mucho en la novela, Ricardo Moyano?
Sí, bueno, es novela negra y también, digo yo, novela existencial, ¿no? Porque no me quise quedar en la trama de investigación o criminal, sino que también un poco las vivencias del juez, ¿no? A eso iba, que también se refleja, aunque de manera ficcionada, ¿no?
Sí.
Como siempre es una novela, pues mis años allí, personajes que pude conocer, aunque transformados muchas veces, o en fin, otro asunto totalmente inventado, por supuesto. Pero sí, hay mucho de mí, por supuesto, allí, ¿no? En esa novela. Esa la trama negra, pues bueno, los crímenes que se describen no fueron exactamente así, pero sí hay o por lo menos es verosímil, ¿no? Que lo importante siempre en una obra de ficción que sea verosímil.
Bueno, Ricardo, la Isla del Hierro que no deja de sorprendernos, ¿no? Porque un volcán y ahora recientemente la llegada masiva de cayucos, Ricardo.
Sí, eso sí es un aspecto totalmente nuevo, ¿no? Que yo no viví en aquella época donde prácticamente era imposible ver a una persona de raza negra por la isla, ¿no? Eran muy pocos habitantes, muy autóctonos, y sí, había pues sudamericanos, venezolanos, cubanos, siempre ha habido inmigración, ¿no? De ida y vuelta, pero bueno, el fenómeno este de los cayucos pues no existía entonces. Años después llegaba alguna patera un poco por error, ¿no?
Sí, perdida.
Pero esto fue mucho más tarde, perdida, así que se había desviado el rumbo, ¿no? Lo que sucede actualmente pues es totalmente novedoso, ¿no?
Desde
ese punto de vista, por supuesto, mi novela no sale porque no
existía. Para la próxima, Ricardo, para la próxima.
Exacto, tendría que ser una versión nueva, ¿no? Y actualizada.
¿Qué número es esta novela, Ricardo?
Bueno, realmente es la tercera que escribo, aunque la primera está inédita, que ganó un premio de Ciudad del Corcón hace ya bastantes años. La segunda, Melilla y pólvora y sueño, ambientada en la ciudad de Melilla, y hace 4 años que la escribí, y esta es la tercera realmente, ¿no? Pero la segunda publicada.
Yeah. ¿Y pensando ya en el cuarto o no?
Sí, siempre tiene uno en la cabeza, no sé si una novela todavía, pero siempre tiene uno en la cabeza algún relato, alguna historia, ¿no? que puede escribir, y sí, seguramente acabará saliendo otra, no sé si con el juez de protagonista o con fanpage de muchos lectores o cambiando de tercio, ¿no? Pero sí, algo saldrá seguramente. Siempre en la cabeza pues rondan ideas, ¿no?
Los que quieran disfrutar de esta novela de Ricardo Moyano, que recuerden el título, se llama El faro del fin. Ricardo Moyano es magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Ricardo, muchísimas gracias por compartirlo con la audiencia de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes, un abrazo y buenos días.
9:55.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
De 1,000 camas más para Fuerteventura. Pasaba por nuestros micrófonos Marlene Figueroa y decía que como este hotel va a necesitar 400 trabajadores, habrá que traerlos de fuera porque no hay en la isla.
En principio hay que traerlos de otros lados. Nosotros tenemos una realidad que nos traslada al sector empresarial y es la falta de personal cualificado. Pero también es verdad que tendremos que dar un paso por parte del sector empresarial respecto a superar las precariedades en el empleo del sector turístico. Por eso.
Las precariedades del sector turístico, dice Marlene, y también dónde se van a alojar, porque ya sabemos cómo está Fuerteventura de escasez de viviendas. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Redescubrir el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Bueno, hoy acaba su periodo de prácticas nuestro querido Alejandro Gómez. Alejandro.
Muy buenas, Mayer, ¿qué tal?
Te vas a ir con penita, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que estos 2 mesitos y medio que he estado aquí ha sido, vamos, maravilloso. Me encanta conocer a la gente aquí de la redacción, a la gente que hace todo esto posible, pues, digamos, detrás del micro y detrás de todo lo que es la emisión y demás.
Y es verdad que con el menos que te has llevado es con Guillermo García. Es que no me creo yo.
Lo tengo al lado todo el día, es un tío pesado. No, la verdad es que he aprendido un montón, me he reído mucho con él.
Hemos aprendido los dos porque tenemos un choque generacional ahí que nos hemos retroalimentado.
A mí me encanta cuando me hace preguntas, antes me estaba enseñando cómo se emitían las cuñas antes, unas cintas enormes y tal, y yo flipando, y claro, luego yo le hablo de la IA y él se queda flipando también. Es un poco lo que hay.
Bueno, pues Alejandro, que te deseamos todo el éxito del mundo como periodista. Gracias por este periodo de prácticas con nosotros y todo lo que has currado en este tiempo. Enhorabuena, felicidades y que te vaya muy bien, Alejandro.
Gracias, gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad.
Y a ver si te vemos pronto sentado de verdad allí para siempre al lado de Guillermo.
Estaría bien.
Estaría muy bien, hombre. Bueno, adiós Alejandro. Javier, en Gran Canaria, ¿de qué hablamos hoy?
Hablaremos con trabajadores de los restaurantes clausurados después de 50 años de actividad, Mayer. El ayuntamiento lo cierra porque no tiene licencia de apertura ayer se manifestaron frente al consistorio de Mogán de la Serpiente Real de California, que se ha avistado en el barrio Atlántico en la urbanización Reina Mercedes. Y en junio se acabó el reparto de comida, se sustituye por tarjeta monedero. Nos preguntamos qué pasa con el Banco de Alimentos y otras ONGs que hacen la misma.
Un poquito el acelerador, Paola, en Lanzarote.
Muy buenos días, Mayer. Bueno, pues nosotros vamos a profundizar sobre los últimos datos que se han conocido con respecto a los niños y niñas que sufren violencia, algún tipo de violencia sexual en Arrecife, y tendremos tiempo también para historias más emotivas como la de Marino Orlandi, es triatleta y se va a presentar al Ironman y tiene que ver un poco, lo hace en recuerdo de Marina, que es su mujer fallecida, y como terapia también. Y terminaremos hablando del agua en el norte, que la gente está muy harta ya.
En La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a hablar del centro de reparto de Tajuya, que se inaugura a partir de las 11 de la mañana. Centro de reparto de Endesa en Tajuya fue arrasado por el volcán y ya está en pleno funcionamiento. Vamos a ver un poquito de cómo ha sido la obra, y además vamos a hablar de Taburiente, con el grupo Taburiente, que después de un montón de años vuelve a actuar este fin de semana en Santa Cruz de La Palma.
En Tenerife, Guillermo.
Nos toca cita con Rosa Ávila.